Creo que ha estado esta semana más veces que yo en la radio y eso no puede ser. Así que una más hemos invitado a Galder Reguera. Íñigo Martínez, muy buenas. ¿Qué
muy
tienes
buenas.
Entre manos?
Pues tengo el libro que va a presentar esta misma tarde. Ajá. ¿Por qué el fútbol? Uno más de Galder Reguera. Luego nos dirá cuántos lleva escritos, pero ya lleva una retaila curiosa. No lo he leído, ¿eh? Lo estoy hojeando ahora mismo y todavía no he tenido la oportunidad de leerlo.
¿Me describirías la foto de portada, así un poco a grandes rasgos?
Un campo de fútbol, yo no sé dónde puede ser esto, tiene pinta de ser igual Irlanda o algo parecido, campo abierto, sea sin gradas, simplemente unas porterías y unos jugadores, unos de azul y unos de blanco, un caserío, no sé, a mí me suena esto que puede ser una foto, una estampa de Irlanda, igual es aquí en Munguía, no lo sé, o en Maruri, no te puedo decir, pero tiene pinta de que no, de que es fuera, es un campo de fútbol en campo abierto, vamos.
Sí, digamos que no es a Mamés. Vamos a preguntárselo al autor del libro, a Galder Reguera. Hola, Galder, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Director de proyecto en la Fundación Atleti, colaborador de Hoy por Hoy. Decía yo que has estado mucho en la radio esta semana, no te dejamos en paz. Así que también tenías que estar en este Ser Deportivos.
No, yo aquí como en casa, encantadísimo.
Esta tarde a las 7 en Bidebarrieta, en la Biblioteca del Casco Viejo, vas a presentar este libro. Cuéntame lo de la portada, lo primero, por curiosidad.
Pues mira, cuando me dijeron los de Geoplaneta para publicar, pensamos en qué tipo de portada queríamos y este es un fotógrafo holandés que se llama Hans van der Meer, que tiene una serie maravillosa que se llama Football Fields, que ha ido por toda Europa fotografiando campos de fútbol amateur. Y a mí la foto me gusta porque, si te fijas, no hay límite entre el campo y el mundo. Parece que están jugando en toda la colina, ¿no? Y bueno, yo invito a la gente que lo googlee, Hans van der Meer, que es una pasada. Vale. Me gusta la foto, me encanta, me parece preciosa.
¿Pero has dicho que esto es Países Bajos?
No lo sé dónde es,
vale.
Lo tenemos que preguntar. Entonces, estabas hablando, Maruri no es, seguro.
Bueno, pero cabe la posibilidad de que sea Irlanda, podría ser Irlanda tranquilamente.
Puede ser, sí, Irlanda, Escocia, Inglaterra, seguro.
Sí, está la portería y detrás hay una casa, literal. Uh-huh. Ese es el campo de juego. ¿Por qué refleja bien, Galder, tu idea del fútbol o de este libro, de lo que intentas transmitir en él?
Pues mira, porque se suele decir que los hinchas, cuando vamos al campo, hacemos un ejercicio de suspensión de la realidad, que el estadio es un paréntesis del mundo y que ahí dentro somos gente distinta, etcétera. Y yo es algo que siempre he puesto en duda. Yo creo que la frontera entre el estadio y el mundo se difumina, no es una frontera muy definida, que la realidad entra dentro del estadio y que el estadio entra dentro de la realidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vas a ver una película, ahí sí haces un ejercicio de suspensión de la realidad. Superman vuela. Vale, sí. No pasa nada, siempre hay uno que te dice, jo, esto no podía ser, y tú le dices, vale, es una peli. Y puedes llorar en el cine por una película, por un personaje, pero a que tú nunca te encuentras en la cola del supermercado lamentando que Bambi muriera, la madre de Bambi muriera, o que te pongas a llorar porque la madre de Bambi murió, pero a que sí te encuentras un día en la cola del supermercado diciendo, joder, Falcao, tío, si no hubiera metido esos dos goles, es porque el fútbol no se suspende, se mete dentro de nosotros y queda ahí para siempre.
Claro, de lo de Falcao han pasado 13 años. Fue 2012, Bucarest, y creo que todos ahora mismo, al escuchar Falcao, los dos goles, hemos viajado de alguna manera, ¿no?, a ese momento, a cómo se vivió. Íñigo y yo, por ejemplo, en el propio Estadio Nacional de Bucarest. Ahí
con
estábamos.
Andoni Goikoetxea, ¿recuerdas? Que había jugado en el Atleti y en el Atlético de Madrid. Y es verdad que es que empieza el partido y todos con una emoción tremenda, y las primeras de cambio el Tigre ya nos mete uno. Ya te quedas con esa cara y te vienes un poco abajo. Faltó competir en aquel partido.
Sí, es verdad. Y en alguna que otra final. Pero, afortunadamente, el último hasta ahora capítulo de esa historia es bien distinto. Este libro, Galder, tiene un subtítulo: Textos sobre el sentido de la vida, del deporte y de todo lo demás. Y lo firma un filósofo, que eres tú.
Sí, bueno, es un guiño a La guía del autoestopista galáctico, que es un libro muy friki, que se pregunta por cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Y queríamos ponerle un subtítulo y quise meter ese guiño, de esa idea de que al final, bueno, pues los textos giran en torno a eso, no es solo fútbol, sino que va un poquito más allá.
Fíjate, así va más allá, yo lo he abierto, he visto algo de Maturana, que hace poco estuvo con nosotros, ¿recuerdas, Verónica?
Sí.
He visto de Mbappé también alguna historia, y joder, de Rafael Acarrá.
¿Ah, sí?
Yo acabo de ver una cosa de Rafael Acarrá.
Sí, eso es porque en la selección española de autores, del que soy miembro, soy jugador internacional, Íñigo, ahí. Cuando lo ves.
Eso me lo tienes que explicar, ¿eh?
Sí. Bueno, pues ahí cantamos una canción a nuestro míster, que es Pedro Zuazua, que es Pedro Pedro Ope, y hay un texto ahí, sí, inédito, sobre la Eurocopa, que perdimos la final con Alemania. Bueno, el fin de semana pasado ganaron, yo no fui convocado porque estaba con Thinking Football.
Igual por eso ganaron.
Y empiezo a sospechar que tiene algo que ver la victoria con que yo no estuviera. Sí.
Y cuéntanos, ya que estamos con ese tema, que igual Íñigo está interesado en que intente ser convocado para la siguiente, no sé cuándo es la siguiente concentración.
Pues mira, yo un día estaba un martes normal de la rutina y me llamó Miguel Aguilar, que es un editor de Penguin Random House, Mondadori. Sí. Y me dijo, oye, ¿tú juegas a fútbol? Le digo, malamente, por. Y me dijo, ¿quieres jugar a fútbol con la selección española de escritores? Y le dije, bueno, desarrolla. Y me dijo que había la Feria de Frankfurt organizaba como Alemania. Bueno, se organiza en Alemania. En Alemania hay una selección de autores, organizaban un viaje a Alemania. Entonces yo le dije, ¿nos pagan el viaje? Y dije, sí. Dije, venga, voy.
Está bien.
Y luego le dije, ¿quién más está? Me dijo, no, nadie, tú y yo. Y empezamos a convocar. Y yo estuve una semana haciendo las llamadas más divertidas del mundo a escritores pues como Alex Prada o Carlos Marañón, que me decían, me estás tomando el pelo, ¿no? Y digo, no. Pero mira, ha resultado un proyecto súper bonito porque nos conocemos entre nosotros, lo pasamos bien, y es muy curioso cuando le pones a una serie de adultos, y encima escritores, que se supone que son adultos más reflexivos.
Sí, gente seria y demás, ¿no?
Les pones una camiseta, les das un balón y eso se convierte en un juego de niños y muy, muy divertido.
¿Pero es fútbol 11 todo el campo? ¿O?
Fútbol 11 todo el campo, con gente muy competitiva como Marañón o Carretero, que son gente estupenda fuera del campo, pero dentro son exigentes. Y bueno, jugamos 30 minutos, ¿no? 45.
Es que no tenéis edad, Galder, es lo que te iba a decir ahora, ¿eh? O sea...
No, yo aunque la tuviera tampoco estaba para correr. Pero es muy divertido.
Qué grande, sí. Marañón también, ¿eh?
Muy divertido.
¿Alguien te dijo que no? ¿Que ni de coña?
No.
¿No?
No, no, todo el mundo se apuntó. Y de hecho, cuando ya salió la convocatoria, lo que recibimos fue una demanda enorme de gente que decía, joder, ¿por qué no me has llamado? Sí.
¿Y esto vais de la mano de la federación?
No, es esa independiente. No,
¿y las camisetas,
nos regalaron unas camisetas, vale, para jugar, y ahora, bueno, pues andamos ahí intercambiándolas y así. Sí.
¿Y hay muchas selecciones de escritores en Europa, por ejemplo?
Sí, sí, en el europeo jugaban 8 y ahí en casi todos los países. Sí, yo quiero montar la de Euskal Herria ahora.
Ajá, está bien.
De hecho, estoy ahí con un proyecto y he hablado con algún amigo de, oye, ¿por qué no montamos una? Y es bonito porque es que nos conocemos entre nosotros. Ya antes... no conocía a muchos de los escritores que forman parte, y hay una concentración en 3 días, pues hoy estableces vínculos y es una cosa muy interesante.
Es verdad que son dos mundos que a priori mucha gente podría pensar son antagónicos, ¿no? Lo del deporte rey, el fútbol, como algunos le llaman, ¿no? El opio del pueblo, y por otro lado, esa parte de, bueno, pues más intelectual de los escritores. A ver, Galder, tú cuentas, por ejemplo, que descubriste la diversidad del mundo con los mundiales de fútbol.
Sí, sí, yo en el 82 tenía 7 años y se jugó el Mundial en España y descubrí un montón de cosas de geografía, etcétera, y de la diversidad de las personas a través del fútbol, con los libros de fútbol en los que tú veías que jugaba Argelia y también jugaba Camerún. Entonces yo me recuerdo preguntándole a mi madre por qué los argelinos no son negros y son africanos, cuando los cameruneses sí son todos negros, ¿no? Y entonces ella me explicó pues que en la parte del norte es el Magreb, etcétera, y abajo está el África subsahariana, y que había diferencias, ¿eh? Sí, aprendimos a través del fútbol mucho.
No sé hasta qué punto es común que eso pase.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que si a ti te presentan un tío que se apellida, no sé, acaba su apellido en Isian, probablemente tú pienses que es armenio, y precisamente pues porque has visto que cuando jugaba la selección con Armenia, pues la mayoría de los apellidos son así, ¿no? Y coges cosas, ¿eh? Y además te sirve culturalmente. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol africano, y cuando estoy con un africano y le recito de memoria la Nigeria del 94, flipa y ya no pago ni una ronda. O sea, es como un momento súper bonito. Yo viví en Irlanda un año y recuerdo que estaba sacando dinero del cajero automático. Esto fue en el año 94 y se acercaron dos tipos detrás de mí, así como muy malas pintas, llevaban la camiseta del Arsenal. Yo saqué dinero, me hablaron, no sabía muy bien qué me estaban diciendo. Hubo un momento ahí como de temor, sí. Y les dije... Dixon Keown Bold Winterburn, que es la defensa mítica del Arsenal, la que luego salía en Full Monty, que hacían el fuera de juego.
Sí, sí.
Y se pusieron a celebrar y me pagaron toda la noche. Y después fueron amigos míos.
Veo que económicamente también te sale muy rentable tu conocimiento de fútbol, ¿eh?
Sí, se sabe explotar, sí.
Por lo menos para ahorrar, ¿no? Oye, son artículos que has publicado, hay algún inédito también, ¿no? En ¿Por qué el fútbol, no?
Sí, sí, es una compilación de artículos de los últimos 15 años.
¿Y te ha costado mucho elegir los que aparecen publicados? Porque, claro, habría un porrón de ellos.
Sí, bueno, filtré todos aquellos que se dedicaban a la actualidad. O sea, a mí lo que me interesaba es que si alguien lee el libro, no estuvieran anclados a cosas que habían pasado tiempo A y que no se entendieran bien. Y no, filtré mucho, he quitado mucho, obviamente, pero no. A mí básicamente es eso, que trasciendan el tiempo. Artículos de los que se pueden leer 10 años después y no necesariamente pierdas información.
¿Cuántos libros llevas, perdona, escritos?
Yo creo que este es el undécimo, cifra futbolera, pero no lo sé seguro, ¿eh? Sé que hace años me presenté a una beca, hace 5 años, que no podía ser más de 10, y llevaba 9. Desde entonces he publicado 2, entonces
pues ya
está. Son 11.
Blanco y en botella.
Claro, como para no estar en la selección de escritores. Oye, Galder, creo que eres firme defensor de que el fútbol es política y de que esos dos mundos están muy unidos. Estos últimos meses... Bueno, seguramente aquí es uno de los lugares en los que más lo hemos vivido, ¿no? Con lo que demostró San Mamés hace poquito en ese apoyo a toda la gente palestina, lo que se viene el próximo mes de noviembre con ese partido entre la Euskal Selección A y también el combinado palestino, el primero que se va a jugar en suelo europeo, ¿no? A un nivel, vamos a decir, de fútbol de primerísimo orden a nivel continental. Yo recuerdo el caso de Kylian Mbappé cuando en las últimas elecciones generales en Francia se posicionó abiertamente en contra del Frente Nacional, ¿no? Y él dijo que consideraba que ese tipo de ideologías o quien votase a ese partido, a Marine Le Pen, hacía un flaco favor a la diversidad y a la convivencia en Francia. ¿Por qué es un caso tan raro el de Mbappé? Hay muy pocos jugadores que se pronuncien políticamente a ese nivel.
Bueno, yo soy defensor de que todo es política, no solo el fútbol. O sea, todo, la política impregna todo. No la política del día a día, la de partidos, si PSOE, PNV... sino las consideraciones políticas. De hecho, la misma consideración de lo que nosotros tenemos de ser humano o un hombre es política. Platón tenía 32 esclavos y cuando él hablaba del ser humano no hablaba de las mujeres ni de los bárbaros, que viene de... Bárbaro etimológicamente viene de la gente que balbuceaba, es decir, de los extranjeros.
Sí.
La democracia griega era una democracia muy reducida. Hoy en día todo eso se ha ampliado y eso ha sido una lucha política. Entonces, la misma consideración de qué consideramos humano y no, también es política. Entonces, eso lo impregna absolutamente todo. En fútbol, en España, la dictadura utilizó el fútbol como una herramienta política durante mucho tiempo. Entonces, todo el debate se ha intoxicado. Pero, por ejemplo, si hablamos de diversidad y hablamos especialmente de lo que nosotros consideramos tiene que ser el futuro del país, obviamente los futbolistas tienen papel. Has hablado de Mbappé, que se posicionó en un momento determinado muy fuertemente en Francia, y menos mal que lo hizo, ¿no? Porque demostró que esa Francia que quieren los de la extrema derecha, los lepenistas, etcétera, no tendría Mbappé, no tendría Camavinga, no tendría Thierry Henry, y estarían pues en un nivel muy inferior a nivel futbolístico y yo sospecho que a nivel social. Pero aquí tenemos a Iñaki Williams, que dijo... voy a seguir metiendo goles para callar bocas. Y yo ese día sentí un gran orgullo por nuestro capitán, que es un jugador vasco y es africano, que puede ser las dos cosas, cosa que antaño igual alguien no entendía y que demuestra que la migración aporta mucho al país, ¿no? Y cuando dijo, bueno, se habla ahora de los discursos de la extrema derecha en España, etcétera, dijo, bueno, pues nosotros seguiremos marcando goles y callando bocas. Uh-huh. Y al día siguiente el partido de extrema derecha en España reaccionó mal y empezó a insultarle, a sacar...
En Twitter empezaron a
sacar mierdas, que... pues estupendo. Es bien por Iñaki, que me parece el mejor capitán de los posibles y me parece un motivo de orgullo.
Sí, me dice que había mucha gente que no lo entendía y mucha gente que no lo entiende todavía y no lo va a entender. O sea, yo me he peleado con ellos, pero ya he dejado la pelea porque digo, si es que de donde no hay no se puede sacar. Mira, hablabas de Mbappé. Borja Iglesias es otro que se ha posicionado también fuertemente aquí contra muchos casos de nepotismo, de abusos, y es un tío valiente también, que también ha tenido sus problemas por posicionarse. Es que es raro que los futbolistas se posicionen, es muy complicado.
Pero porque tienen entornos que tienden a protegerles mucho, tienden a evitar los problemas, y entonces es normal, porque además sus palabras siempre tienen mucha dimensión. Pues cuando Iñaki dijo eso, pues reaccionó Vox. Yo puedo decir muchas cosas y es difícil.
Pero eso es bueno para Iñaki, que reaccione Vox.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que realmente además pues refuerza lo que realmente es, que es un ejemplo. Y tenemos en España, tenemos varios ejemplos. Héctor Bellerín, por
también.
Ejemplo, hace unos días se quejó de jugar a 35 grados y la gente le decía, bueno, ganas millones.
Claro.
Pero, bueno, pero la insolación es la misma, ganes millones o no. Y es cierto que ahí los futbolistas han estado excesivamente protegidos muchas veces y que cuando dan pasos adelante hay que reivindicarlos para bien.
Luego hay otros, hablando de lo de la insolación, como Marcos Llorente, que pues, están en el otro extremo, ¿no? Que hacen unas declaraciones que, en fin, cuando menos son sorprendentes, con estas gafas amarillas ahora que se ponen para... no sé si lo has escuchado, pero está en una vorágine en la que viene a decir cosas como que las
que
pantallas...
Que nos están fumigando, vamos. No,
las pantallas te dejan ciego, que nos fumigan a través de aviones y demás. Bueno, es el...
Bueno, pero hay que respetar. Sí, no, pero también tenemos que aprender a respetar. Cuando un jugador tiene convicciones de derechas... respetémoslas. Yo creo que la extrema derecha no es respetable. Hay una línea ahí cuando afecta a los derechos de los demás. O sea, a mí cuando alguien dice, no, yo estoy en contra del matrimonio homosexual, a mí esa opinión no me parece respetable porque está atentando contra derechos de terceros. Y entonces tiendo ahí, bueno, pues a establecer, digo, bueno, no sé si podemos seguir hablando, pero sí la derecha. ¿Por qué no va a haber futbolistas de derechas? A mí, bueno, yo no lo soy, yo soy de izquierdas, pero respeto también a la gente.
Oye, iba a decir que es una cosa un poco más banal, no sé si es banal del todo. El otro día estuvo Unai Simón en el larguero y le preguntó Carreño por lo de el jugar de negro, las camisetas de colorines y demás, y dijo Unai que le horrorizaba cuando le ponían a jugar en San Mamés con una camiseta rosa, naranja o verde, porque él entiende que, bueno, fuera de casa es otra historia, pero que en San Mamés el negro del Chopo no se lo puede quitar nadie.
Sí,
está herido,
sea,
¿eh?
No lo había oído.
Está fastidiado, bueno, con eso.
Galeano decía a raíz de Jorge Campos que los porteros disfrazan su soledad con fantasías de colores. Era una frase muy bonita. Y se decía que Jorge Campos vestía de colores porque, como era muy bajito, así se le veía más.
Y le tiraban a él. Sí, es verdad, sí, yo eso lo he oído. Sí.
No lo sé. Sí, a mí me gusta el negro de Iríbar, sí, es bonito. Pero también tiene un punto que vaya de rosa a veces, ¿no?
Díselo cuando lo veas, creo que no está muy convencido.
Bueno, pues yo hace poco alguien dijo, estábamos ahí un grupo de amigos y alguien dijo, bueno, de rosa, y por una camiseta.
Sí.
Y uno de los niños dijo, pues Unai Simón va de rosa, fíjate. O sea, atenta contra esa idea de que el rosa no es varonil.
Sí, sí, es verdad.
Porque el fútbol ya estará en las librerías o todavía no.
Sí, sí,
está. Ya está para
sí, sí, desde
las
ayer.
Librerías. Geoplaneta es la editorial, ¿no? Uh-huh. Pues ya te digo que lo he ojeado un poquitín, me ha extrañado lo de Rafael Acará, sigo viendo y cada vez que veo abro una página veo una cosa distinta, me pongo esta tarde
a
ello.
A mí sí me queda una, Galder. Entre el fútbol por la tele y el fútbol en el estadio... ¿Cuántos abismos hay entre una y otra, como experiencia?
Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Y de hecho hay varios de los textos que están en el libro que giran por ahí. Porque yo tengo la sensación de que hay mucha gente queriendo sacar a los hinchas de los estadios para que el mercado que interesa está afuera. Y creo que es, primero, malo, porque el fútbol pertenece a los hinchas, más que a nadie. Segundo, equivocado, porque el fútbol muchas veces no es un disfrute. Yo creo que la diferencia entre... un hincha y alguien que viene de vez en cuando al campo, es esa persona que va de vez en cuando al campo va como a disfrutar un espectáculo y el hincha es alguien que es sufriente. O sea, tú pagas una pasta por ver la final de Copa, vas ganando 1-0 y en el minuto 60 estás deseando que se acabe. Eso no te pasa en el cine. En el cine si disfrutas dices, jo, que la película dure mucho más, ¿no? Yo creo que el hincha es el que siempre va a estar ahí, nunca va a fallar, incluso en las malas. Y luego además que la virtud de este negocio está ahí. O sea, al final nosotros somos clientes ad eternum. O sea, es difícil que nos borremos. Y se están siempre como buscando públicos nuevos. Hay un texto sobre Piqué que él decía que sus hijos prefieren ver el fútbol delante de la tele y que además es difícil quitarles la tablet. Y yo pensaba, este tío no ha entendido nada. Llévales a una grada. Llévales a la grada del Rayo Vallecano o ven aquí a San Mamés y verás... como estos niños ni siquiera van a mirar el móvil durante 90 minutos. Y está ahí realmente el mercado. Y creo que ese es ahí donde tenemos que estar, en ese punto de fútbol más comunitario, más de rito, de no ir al estadio 2 minutos antes, sino ir 1 hora antes, estar con los amigos, disfrutar, que son redes de apoyo. Es un muy buen sitio para combatir la soledad no deseada. Y creo que muchas veces los gestores del fútbol no lo ven eso.
¿Cuánto aprendemos cada día? Yo le voy a pedir a Martínez el libro para que me lo pase cuando él lo termine, por supuesto. Que vaya bien esta tarde en esa presentación, Galder.
¿De qué jugabas en la selección de escritores?
Pues mira, yo me apunté de portero suplente para ver desde el banquillo.
¿Y has acabado
y en el primer entrenamiento dije, no, yo me paso al campo, que es más fácil ocultarse porque chutan fuerte. De delantero ahora. Sí. Estuve, mira, en el último minuto del primer partido frente a Inglaterra, tuve una oportunidad a puerta vacía. Íbamos 1-1, fue mi minuto de gloria y le pegué a un compañero en la cabeza que estaba por ahí rondando en el suelo. Lo tengo ahí la espinita, a ver si meto un gol un día.
A ver si no lo metes, a ver cómo lo celebras. Pero te lo paso un día de estos, ¿vale?
Hecho, y voy a buscar lo de la foto, a ver dónde es, que tengo curiosidad. Sí. Que vaya bien la presentación esta tarde y un placer, como siempre. Pues
nada, es que recasco.